Buenas tardes, bienvenido a Crudo. Mi nombre es Sila y hoy seré su mesero. Le recuerdo que todo lo que servimos en este restaurante está crudo.
¿Es literal o metafóricamente lo de crudo?
Es crudo.
Lo que quiero saber es si la comida está cruda o no.
En crudo servimos todo, absolutamente todo, todititito crudo.
¿Sabe qué? Tráigame una hamburguesa con queso americano y mermelada de tocino.
¿Y de tomar qué le ofrezco?
Una birra.
¿A qué tiene? Disculpe, su voz me suena. ¿No lo conozco de algún lugar?
Usted también me suena conocido.
Antes había hombres ineptos en ciertos puestos, sigue habiendo hombres ineptos en ciertos puestos, pero también hay algunas mujeres ineptas en ciertos puestos. Entonces, uno esperaría que esa transformación evolucionara y en algún momento hubiera esa aparente igualdad o paz o tranquilidad hasta que surja en algún momento alguna otra pugna.
Yo creo que, me voy a ver, no sé de qué manera, me vale madres, pero creo que este movimiento termina siendo un medio de manipulación masiva. Y esto que podemos llamar mujerismo, porque Marta Lamas dijo que en México el feminismo es mujerismo.
Lo confundí, disculpe, y que tenga buen provecho.
¡Mesero, mesero!
Dígame, caballero, ¿todo está bien con su comida?
Hay un podcast en mi hamburguesa y está crudo.
Se lo dije, aquí todo está crudo.
Podcast Crudo. Comenzamos.
¿Qué onda?
¿Qué onda, Fila?
¿Estás?
No, güey, no. El que te contesta es otro. Es mi perro.
Ya, pinche Kenta, ya sabes hablar igual que tu amo y señor. Tu Dios, cabrón. Me sorprendes. A ver si cuando te vea nuevamente no me quieres morder los huevos, cabrón.
¿Qué
¿Cómo
pedos?
Te cuento, Kenta?
Bien, está bien pesado, no aguanto los brazos.
¿Pero ya entrenaste luego, calentamiento,
pues
lo básico?
Sí, calentamiento básico, ya. Hoy me tocó agarrar los guantes. Está interesante.
¿Quién dices que te entrena?
Me entrena el antiguo sparring de Julio César Chávez. Se llama
Juan Con,
sí, güey.
¿Y qué tal?
Pues bien, pues le sabe, ¿no? Obviamente. ¿Con cuál vamos primero?
Pues con, ya sabes, el de este señor, del gallinazo. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Crudo, ya se la saben, aquí no nos tentamos el corazón, decimos las cosas como son en crudo, nadie nos paga, ningún amo que se cree dueño de México nos da línea editorial, no somos perros a la orden de ningún tipo que tiene una televisora y múltiples empresas, nosotros somos libres, porque la libertad está aquí con nosotros y el conocimiento te hará libre, o la verdad te hará libre supuestamente. Y vamos a tocar un tema que ya lleva muchos años, un evento que sucedió allá a finales del siglo pasado, donde una figura pública, un querido de las masas, un hombre que llevaba alegría y diversión a las casas, a través de esta cajita luminosa, la que nos idiotiza, era la sensación en la época, un hombre que se decía o se vinculaba en algún momento después del acontecimiento, que pues, era un tipo que se drogaba, un tipo abusador, un tipo con nexos con el crimen organizado y un sinfín de cosas que salieron después de que salía de comer del charco de las ranas y le atestaron una ráfaga de disparos. No venía solo, pero casualmente, o según las investigaciones, fue algo raro de que un par de sus acompañantes se quedaran dentro del restaurante. Uno en particular, su mano derecha, su amigo, o para muchos su patiño, se quedara porque tenía chorrillo y no salió como acostumbraba al lado de su amigo. ¿Qué digo de su amigo? De su hermano. El día de hoy vamos a hablar de Paco, Paco Stanley. ¿Cómo estás, poeta?
Bien, y es que el acontecimiento de... Y la pregunta, ¿no? De casi, casi, ¿dónde estabas cuando mataron a Paco Stanley? Lo hacen pasar como si hubiera sido un hito dentro de la historia de la Ciudad de México, cuando, pues en realidad, solo lo que los que los dicen, pues lo creen, ¿no? Pero, pues en realidad no creo que haya sido así como de suma importancia. Sí, en el acarreo político. Porque, digo, no sé si quieras comenzar con el asunto de... ¿Te acuerdas dónde estabas cuando mataron a Paco Stanley?
Sí, ese 1 de junio de 1999, en la tarde, cuando la noticia empezó a invadir. En ese entonces no había... No sé si... Bueno, yo no tenía internet, cabrón. En casa, no había... Aún no tenía celular ni nada por el estilo. La noticia surgió precisamente en la televisión y en la... En el radio, yo precisamente en ese momento estaba pintando mi casa, le estaba poniendo un color chido, un color fregón, y de repente mientras pintaba, estaba escuchando el radio, música, y interrumpimos este programa para darle una noticia. Y ahí fue cuando salió de que en la Ciudad de México, en el Charco de las Ranas, Paco Stanley fue acribillado. Ya después prendí el televisor, busqué el televisor y las imágenes, ¿no? Todo se centraba, sobre todo en TV Azteca, porque Paco Stanley, a unos meses, creo, se había ido de Televisa. Durante muchos años trabajó en Televisa y se había ido a TV Azteca. Entonces la cobertura en TV Azteca fue impresionante. ¿Tú dónde estabas, poeta?
Yo recuerdo haber estado en la casa, creo que desayunando o almorzando, y veía a mi mamá este programa donde el periodista que había cubierto en un momento la guerra, Lalo Salazar, andaba en el helicóptero, ¿no? Entonces andaba así en la ciudad y reportó que había pues un asunto, que aparentemente habían intentado asaltar a alguien y quitarle la camioneta. Entonces pasa el tiempo y este güey termina diciendo, pues lo que pasa es que mataron a alguien en la camioneta. Parece tercer acto. A quien mataron es Paco Stanley. Y entonces, más allá de la cuestión de que lo hayan matado y por qué lo hayan matado, lo que me interesa comentar en un primer momento es cómo se manejó la noticia. O sea, yo me acuerdo clarito cómo salió el güey este de TV Azteca, Jorge Garralda.
Va ese cabrón.
Decirle a Cuauhtémoc Cárdenas, que Cuauhtémoc Cárdenas era de jefe de gobierno en ese entonces, llevaba dos años de jefe de gobierno.
No se imaginan lo que me acaba de consternar lo de Paco Stanley. Tal vez esto me cueste el trabajo o me manden quitar el programa. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, es la ciudad que usted nos está dejando. Está aquí queriendo ser candidato de la República y nos están matando a los mexicanos. ¡Basta ya de eso, hombre! La responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno. Un señor que nos prometió, y hoy, lo único que le he visto hacer es formarse en otras filas, de otro partido, buscando ahora la grande. Usted disculpe, soy un mexicano harto de lo que estoy viviendo. Javier, muy buenas tardes, yo me despido del público, y verdaderamente y de corazón, ¿sabe qué? ¡No se deje! ¡Vale mismo! ¡Vale México! ¡Hagamos algo! ¡Va, va!
Así es, Jorge.
Me leí un servidor para recibirles, pero antes de entrar con el testimonio y el sentir de la familia de TV Azteca, sí quiero que quede algo claro, y esto lo hago a nombre de TV Azteca. Estamos así en México porque nadie, y le hace nadie de nadie, hace nada. La ciudad tiene 40 millones de ojos, es imposible que nos digan que alguien no sabe algo. Alguien tiene que saber algo. Y mire, no tenga miedo, porque con el miedo que hemos tenido a enfrentar a esas autoridades, nos siguen haciendo lo que quieren. Nuestros teléfonos para recibir cualquier tipo de información, que además tiene una recompensa, es el 5166-2324, 5166-2323. ¿Para qué queremos autoridades? ¿Para qué queremos autoridades? Ya basta. Que nos dejen solos, que mejor renuncien. Es mejor estar solos y que se dediquen a lo que quieran. Renuncien. Eso se llama tener un 20 de dignidad, cuestión que esta ciudad ha perdido. Renuncien. Y estoy hablando a nombre de la familia TV Azteca y del sentir de muchísimos mexicanos, que hoy con la muerte de Paco ha quedado marcado la petición. Renuncien. No queremos autoridades así, preferimos la soledad.
En TV Azteca todos tenemos una misión, informar en su momento y como es. Pero, ¿con qué ánimo vamos a informar si las autoridades o nadie nos respalda? De llegar hasta ustedes con nuestras mejores caras, con el mejor esfuerzo, hasta donde hayamos logrado, pero siempre luchando por esa verdad, por ese bienestar, por arrancarle a usted.
Ah, cómo se quejan las autoridades del Distrito Federal que los medios señalemos sus múltiples errores de a diario. Los múltiples errores que han costado vidas, abusos, corrupción y una ciudad sin ley, que es la que estamos viviendo. Nuestra petición es, déjenos solos, que renuncien las autoridades que el día de hoy han demostrado una vez más la ineptitud. Hoy le tocó a un hombre con nombre, conocido y muy querido. ¿Recuerdas el robo del automóvil de la mamá del señor Cuauhtémoc Cárdenas? Se movió en helicópteros así, en friega, y localizaron a los criminales. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, ojalá que nos presente a los criminales de Paco Stanley. Esperamos que así sea, porque si no, quedará claro, y lo dejamos como un testimonio a la República Mexicana, que la responsabilidad es de usted y del gobierno que está encabezando.
A exigirle, ¿no? Justicia. O sea, ya empezaban los medios de comunicación con el asunto de estar jodiendo en ese entonces al PRD.
Pero más TV Azteca, ¿no? O sea, en realidad creo que TV Azteca es la que ha emprendido una campaña con la supuesta izquierda.
Sí, más o menos, ¿eh? Porque acto siguiente, me acuerdo mucho del Jacobo Zabludovsky, güey. O sea, ese güey pinche, pues que no te haga bobo Jacobo, ¿no? A modo, pero berreando el hijo de la chingada, exigiéndole al jefe de gobierno que hubiera justicia. Porque dentro de su asunto, pues habían matado injustamente a Paco Stanley. Lo habían matado, un tipo que hay que decir, pues popular, carismático, que, comediante, con cierto humor negro, ¿no? Que le gustaba burlarse un poco de las personas, pero también se burlaba.
Chingar, le gustaba chingar.
Sí, y bueno, no sé por qué me da esta idea de que como que se parecía mucho a Polo con groserías, pero que también chingaba a la gente. Y yo no sé si en algún momento estuvieron juntos en alguna entrevista, él y Polo, se me hacen personas muy semejantes. Pero bueno, el asunto es que últimamente, y este episodio tiene que ver con esto, va a salir una bioserie, una biopic de Paco Stanley, que por ahí Belinda está siendo comparada con un personaje que salió en Don Francisco, que es la 4 por los pelos amarillos. Pero más allá de eso, me llama la atención la manera en que se recuerda el hecho, güey. O sea, Mario Besares hizo una entrevista con Jordi Rosado. Y el hijo de Paco Stanley, Paul Stanley, el hijo que reconoció y todo, hace una entrevista. Me llama la atención, me aventé las dos entrevistas, güey, en el trabajo. Imagínate cómo estoy de ocupado.
Sí, no,
pero me llama mucho la atención el manejo que tienen sobre el asunto. Es decir, y están en internet, ¿no? No son capaces de discutir mínimamente que a este güey lo que le pasó fue por andar en cuestiones del narco. Y no nos podemos hacer de la vista gorda, ni nos podemos hacer pendejos, y mucho menos, ¿no?, convertirlo en una especie de mártir de Televisa o de TV Azteca. Ellos lo quieren ver así, güey. Pero lo más curioso del asunto es que, pues, no fue así, ¿no? Pero no sé cómo ves el asunto. O sea, sí está bien, cabrón. O sea, no se les ocurre ni pensar. Bueno, pues es que sus acciones lo llevaron a que, pues, tuviera que experimentar ese final. Le dieron 26 balazos.
No nos hagamos, o bueno, no quiero decir nos hagamos tontos, ¿no? El medio, o al menos empezaron a salir como ciertos trapitos al sol, como puede suceder siempre cuando alguien muere, de este vínculo que tenía con el crimen organizado, porque era un consumidor, aparentemente. No tengo los pelos de la burra en la mano, pero hay versiones de que si era un consumidor, como muchos otros, y no quiero satanizar ni decir, no, ay, no, Jesús de Veracruz, ni mi persino, ni mucho menos. Creo que en algún momento varios de nosotros hemos consumido algún estupefaciente ilegal, pero bueno. Consumidor asiduo de drogas, vinculado con el Señor de los Cielos, y que aparentemente incluso hubo tres vertientes de investigación. Uno, ¿no?, tres líneas de investigación, que era por deuda de drogas, que le facilitaban las drogas, y no quiero decir cinco ramitos, sino un poquito más, hasta incluso que la repartía ahí en Televisa y después en TV Azteca, que tenía una deuda bastante considerable y que no quería pagar. Otro es que estaba vinculado precisamente con el Señor de los Cielos, y otro, un poquito de repente, que también empezó a sonar y a hacer escarnio, sobre todo para Mario Besares, que era por infidelidades, ¿no? Era un hombre carismático, un hombre que muchas mujeres apreciaban o querían, y se decía, ¿no?, que el hijo de Mario Besares era el hijo de Paco Stanley, porque fue el amante o era el amante de la esposa de este. Pero salían en ese entonces por parte de los perros de TV Azteca, y digo decir perros porque pues, estos conductores, Jorge Garralda, el Bigotón también, a exigir, ¿no?, ya en la noche, que renuncie, ¿no? No solamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno de la, en ese entonces, Distrito Federal, también Alejandro Gertz Manero como titular de la PGJ, y Samuel de Villar como investigador que estaba haciendo, ¿no? Y dentro de la investigación era por venganza o ajuste de cuentas, pero veíamos reiteradamente decir, ¿no?, incluso el denominado talento de TV Azteca salió en la noche, creo que en el noticiero Hechos, a exigir, ¿no?, si ustedes no pueden, renuncie. Nosotros hemos estado investigando en estas horas y hemos sacado muchas cosas que ustedes no han sacado absolutamente nada, o algo así. Y hay todo el talento indignado, algunos llorando casi casi con el rostro desencajado, exigiendo la renuncia de las autoridades del extinto Distrito Federal. Y a eso, a ese nivel, de repente se presentaba la información. No daban información como tal, o los hechos, la indignación, incluso entrevistas hacia la gente llorando, reuniones todavía en el sepelio días después de Paco Stanley, la multitud, mujeres principalmente, llorando amargamente por el asesinato de Paco Stanley, y sobre todo la insistencia de el talento, y digo talento entre comillas, de TV Azteca, que se ha caracterizado por ese golpeteo
hacia cierto gobierno, porque cuando hubo otros eventos hacia el PRI o hacia el PAN, años después, no hubo ese desmedido por parte de estos individuos y por parte de esta compañía, que en vez de informar, desinforma, de exigir también la renuncia o exigir la verdad. Pero todo lo que se surgió alrededor de esto, que duró meses, incluso programas especiales, ventaneando, y un sinfín de cosas que podíamos ver invadido por los medios de comunicación, televisión y radiofónicos, pero pues, es que de repente, sí era un evento trágico, aparentemente uno de tantos que pasaba en la ciudad y que siguen pasando no solamente en la ciudad, sino en el país, con una persona pública y la exigencia desmedida, ¿no? Y todo lo que surgió a través, Mario Besares, Paula Durán, fueron arrestados el 2 de junio, después de los hechos, arraigados primero, después fueron arrestados, salieron hasta el 2001 con libertad, o sea que no fueron inocentes. Su carrera se fue al traste, la vinculación, ¿no?, con un grupo de narcotraficante que supuestamente lo mandó a matar, los Amezcua, los hermanos Amezcua, el cártel de Colima. Después la siguiente línea de investigación salió que otro había sido el presunto perpetrador intelectual, ¿no?, Arellano Félix. Entonces la vinculación que fue sacando las notas o los hechos es que estaba ligado con el crimen organizado por ser un consumidor de droga. Entonces si fue eso, no lo sabemos. Hoy hay un par de detenidos, el supuesto actor intelectual, no autor intelectual, sino que le disparó, está detenido, pero el hecho de quién mandó a matar a Paco Stanley no se sabe.
Pues sí, dicen que la carpeta sigue abierta, ¿no? Que el caso no está cerrado. Pero más allá del asunto, digo, yo me acuerdo en aquel entonces de un jovencísimo tío Richie, Salinas Pliego, creo que no tenía mucho la costumbre de aparecer en cuadro, pero ese día apareció, ¿no? Y exigió justicia para su amigo Paco Stanley. Sin embargo, no había una cobertura objetiva, ¿no? Como dices, pues los artistas estaban indignados, ¿no? Y es que llama mucho la atención. Digo, cuando pasó lo de los 43 en el gobierno de Peña Nieto, pues no había indignación de parte de los medios de comunicación. O sea, no había estos dichos airados, ¿no? Estas consignas levantando la voz de Alatorre o López Dóriga.
Mira, no salieron a hacer teatro los cabrones.
Sí, nada más
te dedicaron a dar la nota.
Sí, y hacer la cobertura, ¿no? Por el interés que tiene para el público. Al final hay que entender que pues los medios de comunicación venden y que de eso en Estados Unidos hay escuela, cabrón. O sea, en escuela te acordarás, digo, en Estados Unidos te acordarás que estas cosas de las persecuciones eran así como algo, ¿no? Interrumpimos este programa porque hay una persecución en tal lugar y bla, bla. Eso termina en balacero, lo que termine, pero hasta que termine, pues necesitamos tu atención. En tanto, te estamos pasando comerciales, ¿no? Decía creo que este güey Lalo Salazar que con la cobertura del asesinato de Paco Stanley tuvieron un rating inimaginable, ¿no? Y pues se pudrieron en dinero. Obviamente eso es entrada, ¿no?, para estos güeyes, para estas empresas. El asunto es, y lo que me llama la atención es eso, ¿no? Es decir, la historia de Paco Stanley, además que te la cuentan con una cuestión de aspiracionismo, ¿no? O sea, el güey no era nada y de repente ya se convirtió en la máxima figura de la televisión mexicana, que no lo dudo, así de pendejos estábamos, pero sí.
Y seguimos estando,
Sí, sí, creo que al final, pues, o sea, no puedes no mencionar a manera de moraleja, güey, o sea, a manera de lección, o sea, que algo te enseñe el ejemplo de este güey, ¿no? No, más bien tratarlo como un inocente. no hizo nada por y lo mataron. Y dices, ¿qué pedo? O sea, hasta como para madurar serviría, ¿no? Para el propio Mario Besares, que digo, él sabrá, pero su hijo, güey, o sea, escuchaba una entrevista con el hijo y el pobre güey traumatizado, llorando ahí en la entrevista, como que no logra superar, primero que pues no estuvo tanto con su papá, segundo que lo mataron y dices, o sea, tantita madre, ¿no? De decir, bueno, o sea, mi papá estuvo en este asunto, pues tengo que entenderlo, ¿no? Y tengo que sacar algo y a lo mejor lo tomo como ejemplo y voy por el mundo hablando de que la gente no debería entrar al mundo de las drogas, porque una de las cosas malas que ocurren es precisamente lo que le pasó a este cuate, ¿no? Entonces se pierde, ¿no? Se pierde la cuestión en la nostalgia de que hacía reír a la gente. Dices, sí, muy chingón, pero pues el asunto es el otro, ¿no? Si te metes con los narcos, pues a lo mejor vas a acabar como coladera.
Es que el punto es que no solamente consumía o compraba droga, ¿no? Insisto, creo que muchos podemos, y no por esa parte nos vamos a codear con integrantes de ese nivel del crimen organizado. El caso de Paco está aparentemente, digo aparentemente porque no hay como algo fehaciente, incluso dentro de esta investigación y como cuestión anecdotaria pasaban, o hay un video donde supuestamente le pasaban un mensaje de el Señor de los Cielos, aparentemente en pleno programa, y que según andaba por ahí en dicho programa en ese momento que se estaba grabando. Entonces, una cosa es consumirla, ir a la narcotiendita o ir al, o sea, que el dealer que tú ya sabes, al güey que ya sabes, que todo el mundo sabe dónde está, las autoridades saben, los policías saben, la fiscalía sabe, o sea, que no sabemos pendejos de no saben dónde se vende la droga, no saben dónde llega la droga, ni quién la transporte, ni mucho menos. Es un negocio que le reditúa a mucha gente. Pero comprarla, pues es una cosa, ya codearte con criminales o de esa talla, ¿no? Las personas, los cabecillas aparentemente de esta red, de sus cárteles, es cosa distinta. Y lo que se decía o se empezó a decir, que Paco Stanley se codeaba con las altas esferas del crimen organizado, y que no es el único, ¿no? De repente salen notas de que es fulanito, sutanito, incluso, no sé, igual corrígeme, poeta, o ahorita me viene a boca de jarro, el caso de Cabañas, el jugador de que era de Chiapas, me parece, se pasó a la América, y que en un bar, lo balearon, ¿no? Porque aparentemente también era un consumidor, creo que se peleó en el baño o algo así, no sé. Pero hay eventos, igual estoy cometiendo un error, en donde pues los problemas que surgen es a raíz de esta parte de codearte con criminales. Entonces, Paul Stanley pues vivió su vida, o empezó a vivir, pues era jovencito, no sé qué edad tenía, creo que es más joven que nosotros, ¿no, poeta?
Sí, era un niño.
Entonces, crecer con el estigma de todo lo que surgió a raíz de lo que pasó con su papá, no solamente en el charco de las ranas, incluso hubo memes, ¿no? Está de muerte ir al charco de las ranas, ¿no? Me muero por ir al charco de las ranas. Una cuestión de memisas que empezaron a salir igual bajo otra tónica, pero el posible trauma que le dejó, las consecuencias, el ser señalado de que su papá era esto y aquello, un infiel, un bla, 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 y que tal vez hubiera podido, ¿no? Y que no era obligación también, hay que pensar, no es obligación de una persona, un familiar, que alguien muere bajo estas circunstancias, que tome la bandera de Dino a las drogas, yo me vi como eslogan de Tebasteca, pero que pudiera, ¿no? Porque pues, comparte, por ejemplo, programa con el Negro Araiza, que pues, tiene problemas aparentemente de alcoholismo, y que de repente hay videos donde está todo pues pinche borracho aparentemente, que ha ido a rehabilitación, que no solamente es por parte del alcohol, sino por parte de las drogas. Se tiene el estigma que viviendo o siendo parte de ese círculo de la televisión o del cine o de las artes, cualquiera que sean estas, ¿no? Dentro de las artes visuales hay mucha gente que consume, supongo que también en la literatura hay pues grandes consumidores bajo distinta tónica de varias drogas. Entonces, que estos medios, esta vida, te orilla o te facilita, ¿no? El consumir, y pudiera ser que lo que tú dices de que Paul Stanley saliera con la bandera de Dino las drogas, o de que, pues, cuidado, si te metes con esas personas o si estás en este mundillo, pues puede pasarte esto si te vas por una línea no tan plena. Pero lo que dices, ¿no? La carpeta de investigación sigue abierta, los culpables intelectuales no están. Durante años se dice, ¿no? Se sigue señalando a Mario Besares como un cómplice, precisamente porque le tenía envidia, porque abusaba mucho de él, ¿no? Te acordarás que lo sodomizaba casi casi, ¿no? Lo obligaba a hacer el gallinazo, y qué pobre imbécil. Yo era mendigo animal, o sea, en televisión abierta, que ahorita sería criticado, pero en su momento, en los 90, era común, ¿no? Por parte de Paco Stanley. Incluso creo que venía de una televisión, un estilo de televisión en ese entonces. Había un programa tan famoso como el de Paco Stanley, que tuvo en Televisa y después en TV Azteca, de un tipo que llevaba una jerga, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Creo que incluso Paco Stanley trabajó con él al principio, que también muy
famoso.
Madaleno, ándale, que también, sin mal, yo no lo vi, no lo recuerdo, pero también tenía una condición de bullying hacia sus patiños, ¿no? Entonces,
sí.
Ante esto, pues la vertiente, una de las vertientes de investigación, es que Mario Besares fue parte de toda esta conspiración para desquitarse de Paco Stanley por los abusos, supuesta infidelidad de su esposa, supuestamente paternidad de su hijo, supuestamente, porque un sinfín de cosas, porque son supuestos, son teorías, no hay nada corroborable. Me parece que Samuel de Villar ya murió, ¿no?
Sí.
Incluso, de repente, cuando se cumple el aniversario de la muerte de Paco Stanley, los de TV Azteca, los perros de TV Azteca, salen diciendo, y Samuel de Villar no pagó, ¿no? Se murió sin ser pasado por el paredón, por lo que hizo y por la investigación tan nefasta que tuvo, porque recuerden, teleauditorio, que nosotros salimos a exigir porque somos una televisora consciente y preocupada por lo que está pasando en la sociedad, y bla 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 bla.
Pues yo creo que esa teoría de Mario Besares y la fórmula esta de Patiño, pues no creo que se sostenga, porque pues más bien Paco Stanley entendió que el show de que él mismo, ¿no? Era el escarnio de Madaleno, y que lo molestaba y todo eso, pues es una fórmula, ¿no? Que él aplicó y que agarró a Mario Besares como Patiño, y pues funcionaba. De ese modo, me interesa más bien el asunto de que parecería que por trabajar en televisión automáticamente eres inocente de cualquier cosa, ¿no? Es decir, una especie de fuero popular, ¿no? O sea, en teoría el público te da fuero, ¿no? Entonces tú no puedes hacer nada, o no te puede pasar nada, o puedes hacer lo que se te dé la rechingada gana y no te va a pasar nada. Y creo que el asunto va más por ahí, ¿no? Que a Paco Stanley se le mostró como inocente. Digo, yo me acuerdo cuando Calderón, en el norte de México, mataron, acribillaron como a 9 chavillos, alumnos del TEC de Monterrey, y van y le preguntan los medios de comunicación a Calderón, y Calderón dice, o sea, mataron a los chavitos en un fraccionamiento, y Calderón dijo, seguramente andaban en malos pasos. Y dices, ¿cómo es posible que no te pongas a pensar, o que al menos lo sugieras, ¿no? Ya no que lo digas, güey, pero que sugieras que, pues, lo que le pasó a este cuate es una consecuencia. Y lo peor de todo es que, pues, lo vivimos en el país, ¿no? O sea, el asunto de los hechos, los noticieros, ¿no? Se regodean con la cuestión de los ejecutados. Sin embargo, al ejecutado se le toma como, bueno, pues es alguien más que suma las cifras de gente ejecutada, ¿no? pero pues es porque estaban haciendo algo mal, ajustes del narcotráfico. Entonces dices, ¿cómo a este güey que tuvo este final no lo puedes meter dentro de esa bolsita nada más porque es famoso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de objetividad tienen estos cuates? ¿Quién les cree? Pero bueno, ya vamos dejando este episodio. Ya.
Sí, tiene esta parte algo curioso, ¿no? Sobre todo si trabajas en su compañía. Y no solamente dentro del mundo de la farándula, la música, el cine, el teatro, el fútbol, ¿no? Que por ser persona pública, un ídolo o alguien querido, exime o simplemente eres incapaz de ser malo por consecuencia de estar en ese medio, cualquiera que sea de estos que uno pudiera mencionar. Y que por eso eres bueno, por eso eres incapaz, por eso es imperdonable que lo que, en este caso, lo que pasó, le pasó a Paco Stanley, fuera porque estuviera en malos pasos. Fue el manejo, y como lo mencionas, ¿no? En Estados Unidos, estas persecuciones, este tipo de programas, ¿no? Hay un programa donde son, ¿cómo se llama? Van a perseguir a los que tienen orden de aprehensión, que violaron su ley de fianza o algo así. Incluso aquí en México salió, ¿te acuerdas de Reino Reigns, Renegado, ¿no? Que era un cazarrecompensas. Y son programas en Estados Unidos que son muy vistos, las persecuciones, los momentos, o sea, le gusta. Y aquí lo que pasó con Paco Stanley, y no es el único con el que he pasado con personas públicas o que tienen que ver con este tipo de acciones delincuenciales, las televisoras se les gusta, ¿no? O sea, te lo venden. ¿Qué pasó en el terremoto del 17 con Frida Sofía? Televisa estuvo, ¿no? Con esta niña que nunca existió, en una transmisión interrumpida, ¿no? Casi 30 y tantas horas con Frida Sofía, esta mujer que estuvo en el lecho ahí en el colegio Rebsamen, y después salen diciendo, cuando se llegó a conocer de que Frida Sofía nunca existió, a decir, nosotros no hicimos nada malo, ¿no? O sea, nosotros hubo una nota, lo estuvimos cubriendo porque le echaron la culpa a Televisa, pero si ella fue parte, no, precursora de todo esto, de que la atención, y sobre todo, no porque estuvieran preocupados por Frida Sofía, el maldito rating. El rating que tuvieron esas horas fue romper récords, así como el rating que tuvo TV Azteca en esos días con Paco Stanley fue romper récords. No fue porque buscaran justicia, no fue porque les doliera, no fue porque les preocupara la gente, fue porque fue un hecho que les iba a redituar, les iba a beneficiar, y les benefició. Tanto así que mucha gente, quiero decir millones de personas en todo México y tal vez en el mundo mundial, en menor medida, estuvieron conectados a hechos, conectados a Ventaneando, conectados a su bloque informativo, conectados a ese momento de desgarramiento donde salieron a exigir la renuncia de las autoridades. Y lo que dices con Peña Nieto, porque no le dijeron a Peña Nieto que no hablara de esa manera, ¿no? Ahorita sale el presidente a decir que posiblemente estaban en malos pasos y no se le acaba, pero con Calderón, no salieron a cuestionarlo, ¿no? Entonces, los medios de comunicación son un arma de dos filos. Te pueden informar, pero también te pueden desinformar y cambiar la narrativa. Pese a que estés viendo la imagen, ellos te cuentan una historia, y lo peor del caso es que tú te la tragas todititita. Pero bueno, ya, ve terminando, vayan a ver la bioserie, vayan a ver todas estas entrevistas en YouTube y saquen sus propias conclusiones. Ya termina esto, poeta, porque ya fue darle mucho escaparate a esta información.
Pues según íbamos a hablar de la vida de Paco Stanley. Pues entonces nos escuchamos para el siguiente.
¡Gallinazo! ¡Tambalea! 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 inocente, señor. Yo lo maté, de veras. Yo lo maté. Es inocente, señor.
¡Gallinazo! ¡No!